But I still want that. Vamos con la alineación de hoy, venga, la presentamos, porque es un equipazo lo que tenemos hoy. Tenemos a Andrés Menéndez de la Nueva España. Andrés, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, bien. Ahora pendiente un poco de...
Echando humo ahora, ¿eh?
Bueno, ha sido pues una horita bastante intensa, sí. por lo que le ha pasado, ¿no? La información del positivo en Yuka y nada, estar pendientes ahora para intentar saber exactamente un poco la situación del jugador, ¿no? Que desde luego para él es complicada y para el Sporting también, claro.
Tenemos a Maxi Rodríguez de la TPA. Maxi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo de la TPA no soy.
Bueno, de la TPA, pero la TPA sí tienes ahí tus cocinas, Maxi. Te vimos en la TPA muchas veces. Yo por eso la gente dice, hombre, la TPA, Maxi, la TPA, ¿no?
No, no. Bueno, no, soy un espíritu libre, ¿no?
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Bueno, un poco contrariado por la última hora.
Con Yuka,
esta,
¿no?
Como todo, sí. Parece que, como dices, al perro flaco todos son pulgas, pero bueno, veremos a ver.
Tú que venías aquí a poner una nota de humor, ahí necesitamos nota de humor, Messi, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Ya te digo.
Sí. Víctor Olguera, muy buenas, Víctor.
Hola, amigos, buenas tardes.
Pon ahí el micro, Víctor, ahí arriba, a ver.
Hola.
Hombre, claro que sí. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Estupendamente, aquí estamos bien, nos reciben siempre bien.
Estamos encantados de la vida con el menú que nos acabamos de meter. Insisto, buenísimo en la Cañada Real, como siempre. Os pregunto, una muy corta: ¿optimistas o pesimistas con el Sporting? Y ahora con lo de Yuka también entra dentro del tema. Andrés, ¿optimista o pesimista?
¿A medio plazo, a corto plazo o a largo plazo?
A corto plazo.
A corto plazo, moderadamente optimista.
Estamos para pensar aquí en el medio plazo. Maxi, ¿optimista o pesimista con el Sporting?
Fíjate que yo soy de natural positivo y tal, pero estoy... no sé, estoy un poco... presiento que estamos en una encrucijada, ¿eh?
¿Sí?
Yo soy dramaturgo y entiendo que a veces tengo esa tendencia a ponerlo todo un poco dramático y tal, pero no sé, ojalá remontemos, porque la racha es preocupante y bueno, no sé, estoy bastante bloqueado en relación a esto, no sé qué decirte, la verdad.
Víctor, ¿optimista o pesimista con el Sporting?
La verdad es que bastante pesimista, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Como teníamos pocos problemas de selecciones y de algún... bueno, pues también lesionados. Y que ahora nos venga este problema. Y la verdad es que he quedado muy sorprendido por el tema. Porque yo creí que un profesional que se están jugando tanto y estas cosas, que no pasaba estas cosas ya.
Pues ha pasado, son las 3:30, ¿eh? Estamos en directo en Deportes Cope Asturias. Ahora hablamos de eso, de la vuelta de los internacionales, además de Yuka, porque hoy juega Gaspar, juega Grajera, juega el Puma, que volverán. Yirga ya ha vuelto con el Oviedo. Hay entradas disponibles para los sportinguistas que quieran ir a Ponferrada, que es el domingo a las 9 de la noche, que mira qué horas pone la liga para que la gente viaje. Tenemos tertulión aquí en la Cañada Real del Molino, vamos.
Deportes Cope Asturias.
Estar informado.
Vamos allá, seguimos en directo desde la Cañada Real del Molinón. Estamos aquí, ya sabéis, en la Cañada Real hasta las 4 de la tarde con el tertulión del Sporting, con noticia de última hora, con la crisis de resultados evidente en el Sporting, el peor momento seguramente de la era gallego, pero todo lo eclipsa ahora mismo ese positivo de Uroš Jurjević, ¿no? El delantero del Sporting, según informaba la Federación de Montenegro, la Federación de Fútbol, ha dado positivo en un test de antígenos Yuka. Sabéis que está con la selección, jugó contra Países Bajos el otro día 62 minutos. Hoy iba a jugar Montenegro contra Turquía, pero nos encontramos con esta noticia, con que la Federación de Montenegro informa que Yuka es positivo en un test de antígenos. Pero lo más sorprendente seguramente de esta noticia, porque lo del COVID evidentemente puede pasar, y más como estamos ahora, y futbolistas que se juntan, y que puede pasar, te puedes contagiar. Lo sorprendente de la noticia es que lo que dice Montenegro es que no estaba vacunado Yuka, ¿no? Entonces, eso es quizá lo más sorpresivo de esta noticia. Y bueno, pues ahí hemos estado, ¿no? Tratando lo que comentabas ahora, Andrés, ¿no? De indagar y de conocer cosas, porque el Sporting está a la expectativa. Desde el Sporting lo que nos cuentan es que están esperando información de Montenegro. El Sporting acaba de emitir un comunicado muy escueto, muy breve, donde todo lo que dice es que van a esperar a esas pruebas, que se va a someter Yuka en las próximas horas para confirmar ese positivo, para saber cuándo va a poder incorporarse al grupo, pero lo que es prácticamente seguro, o sin el prácticamente, es que el domingo no va a estar en el Toralín. Entonces, pues hay cierta... Estamos descolocados todos, ¿no? Con lo de Yuka. Pero si, tú sí tienes información, Andrés, que has estado hablando con el entorno de Yuka, ¿no?
Bueno, hay varias claves, ¿no? La primera clave de todas es que en el Sporting genera sorpresa la información de Montenegro, no por el positivo, evidentemente, que bueno, que al final no deja de ser una situación que se puede dar, sino porque recordamos que es un positivo en antígenos. Es decir, para que se oficialice, se comunique un positivo, normalmente los protocolos que están siguiendo ahora los clubs
PCR
suelen ser pruebas PCR, que son más fiables, ¿no?, que una ronda de antígenos. Ese primer comunicado de Montenegro pilla, digamos, de sorpresa al Sporting. No se esperaba ese comunicado, no tenía esa información, o era incompleta la información que tenía, por llamarlo de alguna forma. Y el jugador rápidamente, bueno, nada más que le anuncian el positivo, queda aislado en el hotel donde está Montenegro, ¿no? Queda aislado, recordamos que Montenegro jugaba esta noche contra Turquía, evidentemente Yuka no formará parte del equipo de montenegrino para ese partido, y el futbolista, como acabamos de contar ahora en la Nueva España, se marchará ya en cuestión de una hora y media más o menos, según me dicen, a Obrenovac, a su ciudad natal, al lado de Belgrado, próxima a Belgrado en Serbia. Y allí, Pablo, realizará distintas pruebas PCR, la prueba PCR para confirmar la positividad, ¿no?, del virus o descartar la incidencia del virus.
Esto es la leche, porque el tío se va a Serbia, está en Montenegro, sí. Y se va a Serbia un hipotético positivo.
Le lleva el padre, que es evidentemente sería un contacto estrecho, Zoran, está ya llegando, a punto de llegar o ya llegando a buscar al futbolista, se lo llevará a Obrenovac, allí quedará aislado, e insistimos que esto es muy importante, bajo el protocolo serbio, no el montenegrino. Cada país tiene un protocolo distinto.
Cada uno es de su padre y de su madre.
Es decir, habría que intentar ahora indagar pues cómo es el protocolo serbio. Y lo que seguro es que el futbolista, como bien comentas, que está bastante frustrado, se perderá el duelo de esta noche contra Turquía y el del domingo, que es fundamental, contra Ponferradina, por la situación en la que está el club.
Está enfadado Yuka, que además sabemos que es de sangre caliente, y que te viene algo así antes de jugar con tu selección y antes de jugar un partido clave con el Sporting el domingo, y está enfadado Yuka, evidentemente, con la situación. Yo, me interesa mucho, Víctor, Maxi, ¿qué pensáis sobre esto? Porque vosotros estáis escuchando ahora, como cualquier oyente, aquí desde la Cañada Real, en la COPE, la información sobre Yuka, positivo en COVID, ¿y qué se os viene en la cabeza, Víctor?
A mí se me viene en la cabeza que bueno, es muy prematuro para sacar todavía una poco de claridad en el tema, por lo que acaba de decir el compañero, ¿no? Por la cantidad de protocolos que hay en cada país, ¿no? Y a mí me extraña mucho que aquí en la Liga de Fútbol Profesional, que están haciendo todo tipo de pruebas y hay un protocolo mucho más estricto y tal, que aquí no ha habido ningún problema y que de repente surja un problema ahora con la selección. La verdad es que no sé qué decirte, ¿eh? Yo me fío muy poco de lo que hacen por ahí, porque si te das cuenta, aquí nos han estado contando siempre que todo el mundo se vacunaba y tal, y estamos viendo que en otros países ahora nadie está vacunado. Es más, aquí en España se está diciendo también que hay un 20% ahora que nunca se oyó, que estábamos por el 85%, por no sé qué, y que hay un montón de gente también que no se ha vacunado. Pero me imagino lo que está pasando en Europa y me imagino también que no es fácil, ¿eh?, esta situación. Y la verdad es que es un drama para el chaval, ¿eh? Ahora vete tú a ver, pasar ahora por países distintos, con protocolos distintos, a ver cómo llega aquí.
Para el chaval y para el Sporting.
Y para el Sporting es un problema que le viene encima de los que pueda tener por las lesiones y por todo el tema.
Maxi.
Pero a ver, pregunto yo, ¿eh?, con total ingenuidad. ¿Cómo es posible que no se haya vacunado, o sea... Quiero decir, en relación a los protocolos que tenga el propio club, yo entendía que todo el mundo...
Bueno, es que hay gente que no se quiere vacunar.
No, Maxi, no tiene...
No está obligado.
Las dos partes, tanto Montenegro como el Sporting, afirman que el jugador no tiene la obligación de vacunarse, y que aun estando vacunado, no, en este caso no lo está, tampoco eso le haría, ¿no?, contraer el virus o librarse del virus, sino que, bueno, evidentemente los síntomas, ya sabéis que todo este proceso hay muchísimos interrogantes y es muy complicado discernir, los síntomas serían menores, en ningún caso le libraría de contraer,
claro,
el virus.
No, que lo pueda contraer.
Tú puedes tatuajearte, igualmente.
Evidentemente, que pueda haber una contingencia adicional por un, en fin, una relación o un, no sé, por estar con algún asintomático, lo que pueda ocurrir, Eso puede decir, es una casuística que puede ocurrir, pero yo pensaba que todos los jugadores del Sporting estaban vacunados. En mi ignorancia, pensaba,
A ver, te digo
pensaba
una
que era una cosa que habían hecho todos.
Todos lo suponíamos, Maxi.
Es que me mira.
Tampoco lo sabíamos.
Menos mal, porque me sentía un poco.
Si lo decíamos ahora, claro, que
me parecía muy obvio.
La
¿no?
noticia de lo de Yuka, más allá del positivo, claro, es que no está vacunado.
Sí, yo es que,
esa es la
yo
gran
sí,
noticia,
pues,
en realidad.
Pues ahí estamos flipando,
dije,
¿no?
Sí, ya lo dije yo antes, David, que yo estaba sorprendido, que como no entendía nada, que en el mundo profesional del fútbol y como estamos aquí jugando en un país que hemos tenido unos protocolos tan estrictos y en el fútbol la liga del fútbol profesional ya sabemos todos lo que ha pasado, ¿no? Ha exigido a todo el mundo que tal, incluso yo creo que el Sporting en ese sentido se fue más allá, tuvo cerrado Mareo todo el año pasado. Solo funcionaba para un Sporting de profesional, o sea, para el primer equipo. Y que, bueno, pues que ahora tengamos este tipo de problemas, yo la verdad es que no sé, como si la Liga de Fútbol Profesional, o sea, que la gente que se tenga jugando gente también sin estar vacunado, ya sé que la libertad individual es la libertad, ¿no?, de cada uno.
Hostia, sí, pero que te extraña.
Es bueno, que estamos rodeados de otra gente que estamos jugando con muchas cosas, ¿no? Con muchos intereses.
Pones en riesgo a otras personas.
Claro, claro,
¿no?
claro.
Absolutamente, pero es que, no sé, yo pensaba que habíamos pasado esta pantalla y es curioso.
Pues no, efectivamente hay gente, y bueno, y lo decía ahora Víctor, hay mucha gente y ahora está saliendo muchos además, ¿no? Que no se han vacunado, etcétera.
Que va,
pues parece, según informa siempre la Federación de Montenegro, que Yuka no está vacunado. Esa es la información que llega desde Montenegro. Y ahora vamos a hablar del Sporting, lo que supone esto para el Sporting, porque el domingo hay un partido capital contra la Ponferradina en el Toralín. El Sporting es el peor equipo de las últimas 6 jornadas, es un punto de los últimos 18 y no está Yuka, que no tiene recambio. Andrés.
Bueno, evidentemente la situación es dramática. Siento ser tan contundente, pero la situación es muy complicada, porque al final es una dinámica muy negativa. Son 6 partidos, vienes también de una victoria en los últimos 9 partidos, vienes del peor partido posiblemente de lo que va de año. Entonces, si además con un problema del gol evidente, si a todo eso además se junta ahora la ausencia de Yuka, pues con las bajas que hay en ataque, con la situación que tiene ahora el equipo, no es un motivo especialmente esperanzador, ¿no? Para nada.
Sí, nos pilla en el peor momento y de forma inesperada, y bueno, hay que, en fin, no vamos a enrocarnos en que todo está mal. Vamos a tratar de aportar un poco de luz desde el punto de vista de creer que se puede, que estamos a tiempo de reorganizar y de reestructurar el equipo, pero ciertamente es complicado porque Yuka no es solo, bueno, su capacidad futbolística y tal, sino es todo lo que, en fin, lo que marca en el equipo, ¿no? En cuanto a tesón, en cuanto a pundonor, en cuanto a mantener enchufado a todo el once. O sea que esperemos que encontremos alguna vía de salida.
Bueno, yo creo que si alguien no podía faltar sería el único delantero que tenemos, ¿no? Y que me perdone el resto, pero bueno, ya ha quedado claro el otro día que, bueno, pues para jugar en este nivel de un equipo como el Sporting histórico, con una masa social por detrás grandísima, con un Molinón y una afición que, bueno, que yo ya vengo diciéndolo hace años y años, no se merece el equipo que se está ofreciendo en los últimos años. Así de claro, yo el otro día lo comentaba en otro medio, de que, bueno, que a mí me preguntaban si era, sorprendíame la situación del Sporting. No me sorprende. El Sporting tiene unas carencias importantes y yo no le echo la culpa al entrenador, ni a mejor que los directores deportivos y el secretario técnico y todos los que han venido. Yo creo que aquí hay un problema, que últimamente no hay dinero. Y como no hay dinero, pues salen los chavales que salen. Benditos sean. Y ojalá y que salgan muchísimos más, ¿no? Pero bueno, es una realidad, es la que tenemos durante todos estos años.
O sea que para ti no hay plantilla, Víctor. El tema es la plantilla.
Yo creo que hay una plantilla con muchas carencias. Hay gente que no, hay puestos que no se han cubierto adecuadamente, pero no es de ahora, es de hace tiempo ya. Yo siempre lo he dicho, que el equipo, pues bueno, no tiene interiores de ida y vuelta desde hace mucho tiempo. Desde que marchó Johnny, por ejemplo, en la izquierda no hemos tenido nada. Se ha fichado un jugador muy importante este año, que yo creo que es un acierto por parte de las personas que son los responsables de traer los jugadores, en este caso, el tema de Fran. pero no se ha cubierto el centro de campo adecuadamente. Lo vimos el otro día, faltó Gragea y no hay un recambio para Gragea.
Bueno, estaba Cristian.
Bueno, pues Cristian, ya lo vimos, ¿no?
Pero sí, no está
ahora
bien.
Sabemos por qué no estaba jugando, cuando no un entrenador bien. Lo tiene que quitar en la mitad del partido. O sea, quiero que es bueno, clarísimo, ¿no? Y el tema de delantera es igual, lo mismo.
No, hombre, nada, yo simplemente quiero decir que también hay que reconocer que empezamos muy bien, empezamos haciéndolo bien y no vamos a verlo ahora todo negro, ¿no? Quiero decir, ahora, en fin, ahora pues es fácil verlo todo como que somos muy malos y que todo va a ir mal, pero joder, no sé, hasta el partido de el Almería y Valladolid salíamos, yo salía del campo con sensación de que estábamos jugando bien, de que nos faltaba un puntín arriba, de que nos faltaba materializar ocasiones, pero se estaba generando buen fútbol, razonablemente buen fútbol. El caso es que luego con el Zaragoza y con sobre todo el ridículo que hicimos, porque hay que decirlo así, en frente a la Real Sociedad B, pues ahora todo lo vemos desde un prisma muy oscuro. La contrariedad del tema de Yuca y todo esto, pues nos hace que ahora mismo estemos pues viéndolo todo demasiado negro, ¿no? O sea que bueno, vamos a poner un poco un punto gris. ¿No? O sea, como
negativo, a ver, porque es negativo, porque ahora mismo es verdad que es negativo. La historia ahora mismo del Sporting está a un punto de 18 y es verdad que el equipo estaba líder hace nada, es que ya se nos olvida, pero hace dos meses el equipo estaba líder en la jornada 7 y ahora es todo demasiado diferente. Yo creo que ni tanto ni tampoco, es decir, quizá ni blanco ni negro, ni ahora somos tan malos ni antes somos tan buenos, ¿no? Yo creo que Andrés, ahora la situación es esa, que hay mucha negatividad sobre el equipo, pero que también hay carencias que se han evidenciado en esta racha, yo creo que también es evidente.
Antes de nada, por cerrar el tema y dar capítulo ya cerrado al tema, Montenegro aseguran al 200% que Yuka no está vacunado.
No está vacunado.
Es decir, si hay alguna duda, Montenegro asegura al 200%, entiendo, que con comunicación constante con el propio jugador y más aún porque la prueba de antígenos, el cribado en el que da positivo Uroš Jurjević, y esto es muy importante, es un cribado que se hace exclusivamente a aquellos jugadores que no estaban vacunados. Por lo tanto, hacerle un test a un futbolista que no está vacunado, que está vacunado mezclándolo con otros no vacunados, no tendría ningún sentido. Por cerrar ese capítulo, yo comparto absolutamente con vosotros, ¿no? Creo que no, en Gijón en general, en el fútbol en general y en Gijón especialmente, somos muy dramáticos, ¿no? Y este contexto, pues pasar de estas idas y venidas, este bajón de repente, nos hace sentirnos ahora pues con un estado, yo creo que muy bajo de ánimo, pero yo confío en el entrenador, lo digo abiertamente, me parece que el Sporting tiene un buen entrenador y me parece que tiene una mejor plantilla que el año pasado, y lo pienso de verdad, y los resultados no están siendo mejores. Me parece que está en un cambio de estilo evidente, dentro del mantener un poco pues esa filosofía de Gallego, ¿no? De equipo aguerrido, vertical, y que esa transición le está costando un poco, pero creo que hay cosas positivas.
¿Confías en Gallego? Víctor, ¿confías en Gallego?
Sí, yo siempre digo que los entrenadores son los menos culpables la mayoría de las veces del tema, ¿no? Yo creo que los entrenadores depende mucho de la plantilla que tenga, ¿no? Está clarísimo que si él tuviera gente que pudiera suplir como no ha tenido en este momento, pues supongo que no hubiéramos tenido los problemas ni tuviéramos esta mentalidad. Es verdad, antes hablabas de que habíamos empezado muy bien, lo decía el compañero Masi. Yo digo que es verdad, el fútbol son cuestiones de racha. Nosotros hemos tenido la racha buena al principio, pero yo, como siempre digo, quiero tenerla al final, ¿no? Como han venido todos estos años atrás, que se han metido en el playoff a última hora y han llegado a llegar a subir, ¿no? Y yo creo que el Sporting tiene un equipo que no va a tener problemas para mantener la categoría, pero que a partir de ahí, que mientras no se cubran las carencias que tiene el equipo, no nos podamos hacer muchas más historias, nada más.
Más cábalas. Maxi, ¿de Gallego o no?
Bien, sí, hombre, porque hasta aquí, en fin, empezamos bien y teníamos, pues bueno, un cierto optimismo porque había un esquema y porque se estaba jugando con una cierta fluidez. Yo lo que le reprocho es, por un lado, que no hay mucha variación táctica, o sea, que no hay un plan B, que somos muy previsibles, que los equipos nos han visto cómo jugamos y entonces ya está, anulas a Villalba, pones presión alta, y que nos liamos mucho con pases horizontales, que hay balones que inexplicablemente, para los que venimos del fútbol este de escombrera, que vas ganando...
Fútbol de escombrera, eso está bien.
Sí, vas ganando terreno arriba y tal, y de pronto, ¿cómo se sacan las faltas a veces hacia decir, acaba el balón en Babín y acaba el pobre Mariño tirándola al.
Pero Masi, eso era cuando ganaba el Sporting también, ¿eh?
Claro, sí, sí, por eso digo, que yo eso siempre lo ponía un poco, como decir, me falta un poco dar un paso más adelante, más verticalidad y una propuesta un poco dentro de lo que es el esquema, que sabíamos a qué jugábamos, me faltaba un poco ese punto de riesgo de jugar más arriba. Pero en cualquier caso, ahora tampoco voy a... Claro, es que los números son incontestables, ¿entiendes? Para mí falta variación táctica, falta un plan B, falta que haya momentos en que acelere los cambios, en que dinamice el juego, en que tenga más variación, ¿sabes? Y que no se le vea tan desbordado, ¿sabes?
Yo creo que
a veces esa es la sensación que yo tengo.
A mí me da la sensación
que está un poco desbordado.
Con Gallego, que tampoco tiene. Yo estoy en la línea de Víctor, es decir, yo creo que el plan B del Sporting a nivel plantilla baja mucho con respecto al plan A. Es decir, no es lo mismo Guille Rosas que Bogdan, con todo el respeto. No es lo mismo.
Y sin todo el respeto.
Claro,
no, hombre, a ver,
hay que decirlo con respeto. Quiero decir, que nadie lee.
La diferencia es muy
evidente. Crítica deportiva, pero es así. Es decir, Guille Rosas y Bogdan, hay mucha diferencia. Entre Grajera, Pedro, hay bastante diferencia, claro, con la segunda línea, que es Cristian Rivera y Nacho Méndez. Incluso te voy a decir más: a Pablo García es de la casa, es chaval de Gijón y tal. Pero yo creo que Kravets está más hecho. Yuka no tiene repuesto. Es decir, creo que el plan B es bastante inferior a la en el Sporting.
Pero...
Y se fuerza... Perdón.
Yo simplemente quiero decir que
tienes... Decía que se fuerza a jugadores que han jugado toda la vida, como Gaspi o como algún otro jugador. Pues a Fran se le tiene que echar a unos puestos que no son los de él, que no se han traído para ahí. ¿Por qué? Pues porque lo que yo comentaba antes, ¿qué carencias tenemos en las bandas? Vamos a ver, tenemos a Aitor y punto. Bueno, pues Aitor ya sabemos lo que da de sí. Y si falta Aitor, ¿qué ponemos? A Gaspi, en un puesto que no es el de él. ¿Y vamos a exigirle lo mismo que si fuese un interior contrastado en ese puesto? Eso eran las carencias que dice. Plan B. Plan B es que mires para el banquillo y yo soy entrenador, o cualquier entrenador mira para el banquillo y ve lo que tiene allí y dices tú, hostia, madre mía, virgencita, me quedo con los que tengo,
Maxi,
en el campo.
¿Qué querías hablar?
A ver, a mí eso, no sé. En fin, yo creo que tú como entrenador tienes que tener a todos activados y tienes que ir rotando mucho más, y no puede ser que cuando saques a uno no tenga ritmo de competición porque lo has usado demasiado poco. No sé, a mí me parece un poco cruel con la gente que está en el banquillo pensar que no están al nivel de los otros. No sé, yo creo que de alguna manera hay que rotar más y hay que darles... Que decir, ahora mismo, el problema cuando va todo mal es que ahora mismo, es decir, los análisis son muy ventajistas, tío. Ahora hay gente que te dice, joder, claro, echamos, por ejemplo, Javi Fuego, pues que daba veteranía, claro.
A mí me parece increíble.
Sí, claro. Pero Javi Fuego es un comentario manido, en Gijón.
Claro, a mí me parece increíble.
Si se hubiera quedado, claro, ¿entiendes?
Cuando estaba Javi Fuego, los palos eran porque no jugaba más Grajera.
Claro,
quiero decir,
es que si nos ponemos, estás hablando de mi debilidad. Mi debilidad es Guille Rosas, desde hace muy poco.
Un
guaje que me encanta. Vale, entonces, pero quiero decir que aquí se tuvo a Molinero. ¿Cuánto tiempo se estuvo buscando laterales? Quiero decir que, claro, las cosas son como. Luego a toro pasado.
No, pero hay ciertas resultado. Evidencias, Maxi, que claro. Se han visto los resultados, sí, pero también con el paso de las jornadas, cuando se acumulan los partidos, cuando llegan las bajas, tienes que ver a otros futbolistas, porque las primeras jornadas no rotaba Gallego, lo estabas diciendo tú y es verdad.
Estamos jugando lo mismo. El problema no es Javi Fuego, el problema es que detrás de esos dos medios centros, que son Pedro y José Grajera, no está viendo un tercer jugador. O sea, Nacho, yo creo que no es medio centro.
Pero tendrías que ir metiendo.
Rivera, pues ha tenido problemas musculares que le están frenando.
Bueno, pero habría que haberlo metido más progresivo, entiendo yo, ¿eh? A Cristian Rivera,
es que
sí.
No ha podido.
Masi, bueno, pero
si me dices que son problemas físicos, todos.
No, claro, es que entonces. Cristian Rivera que no ha podido.
Cristian Rivera, Campuzano, el otro, el de la moto, es que estamos pasando ahí por un.
Claro, ese es el tema.
Mira, Masi, mis respetos para todos los profesionales. Lógicamente, no, cuando yo hablo en este sentido, no estoy hablando criticando a ningún jugador que esté en la plantilla, que no esté jugando ni nada. Son profesionales, están ahí porque han, lógicamente, han hecho sus contratos y yo los respeto. El tema es lo siguiente. Nosotros estamos siempre, todos los años empezamos con una idea, que tenemos un equipo para subir. ¿Por qué? Porque la historia, el Sporting, la Mareona, esa afición, esos 20.000 socios que se hacen todos los años, hay que darle una respuesta. Y llevamos años, ¿cuántos años llevamos que no le damos una respuesta? Y cuando decimos el plan B, Y después cuando decimos, no, oye, que no, y miramos para el banquillo y, joder, hay que darle más rotar a los jugadores. Yo creo que, mira, el otro día, el último partido, le dieron la razón totalmente al entrenador.
Yo también lo creo.
¿Vale? Entiendo. ¿Por qué Rivera no tiene ritmo? Bueno, pues porque a lo mejor es un profesional, pues que tiene esas características, y yo no le digo nada al chaval. El chaval es un profesional, tiene unas características. Los jugadores, cada uno tiene sus características.
Rivera es Díaz, el hombre. Claro, Rivera necesita...
Entonces, ¿qué quiero decir con
pues
esto?
Si yo el otro día hubiese sacado los guajes.
Pues sí, pero...
No destaca por el físico, Cristian Rivera.
Exactamente.
Cristian Rivera destaca por el pie que tiene.
Oye, cada jugador tiene unas características y tenemos lo que tenemos.
Dejarme...
Y una vez, perdón.
Sí,
una,
Víctor,
vez, una vez visto lo que hemos visto hasta ahora en las primeras jornadas, ahora que tenemos los problemas es cuando se ve que no hay un fondo de armario adecuado para el equipo que es el Real Sporting.
Digo, dejarme porque tenemos unos escaparates que mirar guapísimos y seguimos. Venga.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, 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 día 7, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero, cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE. Andrés, quería hacer un apunte muy breve antes de una llamada que tenemos aquí.
Que escuchaba ahora Víctor lo de los guajes, pero ¿qué guajes? Quiero decir, si perdieron 0-2 contra el Urraca, no los puedes exponer. O sea, al final no están para los que están en el primer equipo. O sea, eso de. A mí me parece muy ventajista y muy populista.
Me escribe Jote, me dice que hablando sois con Gallego, que lleva desde que llegó jugando con los mismos. No confía en nadie más allá de los titulares. Así que aquí hay para todos. Hay
bueno,
para todos.
Eso es lo que digo.
Oye, ¿sabéis que el jueves hay sorteo de la Copa del Rey? Y que el Oviedo y el Sporting van a jugar con un segunda federación. Pero es que hay un equipo en preferente, en regional preferente en Asturias, que puede jugar contra un primera división, y eso es la leche, porque un equipo en preferente que juegue contra un primera y que lo reciba aquí en Asturias, pues os podéis imaginar lo que es. Es el Nalón, que juega mañana a las 3 de la tarde en Olloniego contra el Solares Cántabro, y si gana va a jugar contra un primera. El presi es Pablo Rodríguez. Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo van los nerviosos?
Bueno, pues ya nerviosos, ¿no? Como se suele decir.
Escucha,
estamos ya ultimando detalles y cada vez eso, claro, más nervioso de cara a este partido que va a ser histórico para nuestro pueblo y para nuestro equipo.
Eso te iba a decir, es un partido histórico para vosotros, pero vamos, de histórico que sea, igual es el más importante de vuestra historia, Pablo.
Pues yo creo que sí, que no hay otro precedente igual en Olloniego, porque aunque sí estuvimos en tercera y nos coincidió con la época de cuando jugaba el Oviedo y el Avilés, el Marino y todo, pero bueno, no tiene nada que ver, pero nada que ver con, claro, con este encuentro, ¿no? Este encuentro marca el camino para el pueblo, está el pueblo con muchas ganas, con mucha ilusión, con todos soñando con una posible clasificación y el poder ver un equipo de primera división.
Oye, los jugadores a dormir pronto esta noche, ¿no? ¿Les habréis puesto toque de queda o qué?
Eso espero, que vayan todos a la cama y a descansar y mañana a darle todo.
¿Qué primera te hace más ilusión, Pablo, si tienes que escoger?
Todos queremos al Betis.
al Betis, ¿eh? Hombre, recordamos que no se puede ni Madrid, ni Barça, ni Athletic Club, ni Atlético de Madrid, porque son los de la Supercopa de España. O sea que al Betis.
Pero todos quieren al Betis, porque hablan de bailar con Joaquín y de no sé qué de Joaquín, y vamos, todo va con Joaquín y con el Betis.
Mejor el Bilbao, hombre.
El Bilbao, dice Víctor. ¿El Bilbao no te vale o qué?
El Bilbao
no se puede.
Que venga nuestro amigo Marcelino.
Que Supercopa, claro, Supercopa de España, no puede el Bilbao. El Betis sí. O sea que quiere el
verdad,
Betis, Pablo.
No puede jugar.
Claro, os arregla el año, la taquilla os arregla el año, Pablo.
El año y los dos siguientes, yo creo.
Y los dos siguientes, claro, claro. Sí, sí, desde luego. Pues al acostaros
sí,
claro, prontino...
Bueno, nosotros vamos a hacer la taquilla que haríamos y el café que quedaría, vamos, sería algo impensable, vamos.
Acostarse pronto todo el mundo hoy, Pablo. Mañana a las 3 lo vamos a contar, ¿eh? Porque además va a estar Pepe ahí en directo. Así que vamos a estar aquí en directo contando ese partido importantísimo para el Nalón, que si le gana al Solares... Bueno, hay prórroga, hay penaltis en caso de empate, pero si gana, si pasa... tendrá un primer en Olloniego, así que es fantástico. Enhorabuena por lo que habéis conseguido ya de mano y mucha suerte mañana, Pablo.
Pues muchísimas gracias y nada, aquí os esperamos mañana con los brazos abiertos.
Sí, señor, un abrazo.
Venga,
qué bueno, Nalón, joder, oye.
Muchas suertes, Pablo.
Un equipo
gracias,
de...
Gracias.
Suerte.
Un equipo de Preferente que pueda recibir un primer. Imagínate el Betis aquí con Joaquín y esta gente aquí en
Olloniego.
Una pasada. Bueno, domingo Ponferrada. Es todo esto que estamos hablando, el domingo Ponferrada, que es un partido importantísimo, que por cierto, yo quiero decir una cosa, hay 684 entradas para el Sporting, para los sportinguistas, pero el partido es el domingo a las 9 de la noche. O sea, a ver quién es el guapo, ¿qué os parece lo de los horarios? ¿Quién es el guapo que viaja? Es increíble, que podía haber 2.000 personas del Sporting en Ponferrada, perfectamente el domingo.
Sí, ya pasó más veces, ¿no? Ya pasó incluso contra el Sporting Oviedo también, pasó más veces, ¿no? Con los horarios y todas estas cosas. Yo no sé, la verdad es que deberían de mirar un poquito más estas cosas porque es bueno para el fútbol, ¿no? Porque a esas horas puede ir la mitad de la gente que podía ir a otra hora más adecuada.
Total.
Realmente nos gusta, el fútbol de verdad, teníamos que mimarlo y en ese sentido cuesta muy poco. Yo ya sé que ahora todo depende de las plataformas de las televisiones y de todas estas historias y que hay que encajar muchísimas cosas. Pero yo creo que se puede hacer mucho mejor que se está haciendo porque no cabe que partidos, uno de los partidos más importantes a lo mejor de la segunda división, el fin de semana que viene, y que se juegue una hora donde pues nada más que pueda ocurrir pues a lo mejor la mitad de una afición.
Domingo a las 9 de la noche, acabamos de ver lo que ha pasado con Borja Bastón, con un niño de 3 años que le hace una pancartita y la tiene que quitar, cargando absolutamente todo.
Pasó en Lugo, ya visteis cuando fue a Lugo, ¿no? Sí. La Mariona, donde se sitio, ¿cómo se vio la Mariona en toda España? Pues mira, ahí lo tienes.
Últimos escaparates, venga, y nos vamos.
¡Corten! ¿Pero cómo es que todos llevan gafas?
Que ya se lo he dicho a vestuario, pero es que como es la Black Widow de Aflelu, han ido y aprovechando que hay descuentos impresionantes, se han vuelto locos y han comprado todo tipo de gafas de todos los coloritos.
Ya, pero es que esta es una película de marcianos, y los marcianos no llevan gafas.
Bueno, eso yo digo todo, eso no se sabe todavía, eso de saber no se sabe.
Lunes y martes 80% en Aflelu.
Ver condiciones en web.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Señores, gracias a todos. Víctor, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, señor. Maxi. Gracias, Andrés.
Gracias.
Gracias a todos. Mañana más, Deportes Cope Asturias desde la Cañada. Adiós.